Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rockstars aquí en txradio.com, miércoles 13 de noviembre del 2019. La cosa en la calle se ve más tranquila, a pesar de que hubo algo de ambigüedad en el anuncio de ayer, ¿cierto? Hay un poquito de una sensación de no saber muy bien qué está pasando y un poco de incertidumbre. Pero yo, que soy un optimista patológico, tengo la sensación de que vamos bien, fíjate, que se están de alguna forma encajando las piezas. Y nosotros seguimos conversando, como siempre, chasconeando la ciencia, como le gustó a Robbie, ¿cierto? Sacándola a pasear. Los agitadores de la ciencia, que solían decir por ahí algunos investigadores hace unos 50 o 60 años atrás. Agitar la ciencia, eso es lo que nos gusta, y por supuesto, darle un poco de sentido con la contingencia también. Hemos hecho un esfuerzo para que así sea, porque queremos conversar de temas que sean relevantes también. Y en ese sentido, el día de hoy tenemos una conversación tremendamente interesante. Parte importante del estallido social que estamos viendo emerge atravesado por una palabra, que es desigualdad. Una desigualdad que es multidimensional, que no solo se ve reflejada, por ejemplo, en los ingresos, sino que también en el trato, en la forma de vida y en el acceso a servicios que son básicos y fundamentales. Y evidentemente hay una relación entre la desigualdad y varios factores que son relevantes en la vida política y social. Y uno de ellos es el que vamos a conversar el día de hoy con un economista, Elton Dusha, que es académico de la Universidad Diego Portales y que nos va a venir a conversar sobre el vínculo que existe entre la corrupción y la desigualdad. Aparentemente hay una relación lineal entre estas dos cosas. Cuando hay corrupción, aparece desigualdad, se alimentan entre ellas. No está de todo claro qué es causa y qué es efecto, pero hay una relación clara entre ellas. Y es interesante porque nuestro país es hoy uno de los países más desiguales del mundo cuando uno lo analiza por diferentes indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, el índice Gini. De hecho, entre los países de la OCDE, Chile es lejos el país más desigual, lo que evidentemente ha generado conflictos sociales. Y eso lo hemos visto ya desde el lado de la antropología y desde el lado de la sociología. Y tenemos evidencia bastante cuantiosa, ¿cierto? Bastante abundante, con respecto a que esa desigualdad ha impactado en la vida de las personas y ha generado efectos múltiples en sus formas de vivir. Y eso finalmente estalló. Eso fue lo que pasó hace 3 semanas atrás. Pero a nivel económico, nuestro país, que es un país pequeño, dominada por una élite económica que además se vincula fuertemente con el poder, ¿cierto? Quienes son dueños del capital en Chile, son también quienes influyen fuertemente en las decisiones políticas. Algo que pasa en muchos países, ciertamente, pero nuestro país, siendo un país pequeño, con una historia vinculada fuertemente a algunos grupos en particular, ciertamente se puede generar un efecto sinérgico. Y por eso nos parece interesante conversar sobre este vínculo que existe entre la corrupción y la desigualdad en todas sus dimensiones. Y de eso será nuestra conversación el día de hoy, como les decía, con Elton Dusha, que es académico de la Universidad Diego Portales y que está estudiando actualmente el vínculo que existe entre corrupción y desigualdad. Y como siempre, antes de comenzar con nuestra conversación, nos vamos con música. Estos son los Smashing Pumpkins y esto se llama Today. 12:09, estamos de vuelta aquí en Rockstars de txradio.com. Les habla Gabriel León y aquí ya está a mi lado, como pueden ver en la transmisión por streaming, nuestro invitado el día de hoy, Elton Dusha, que como les dije en la introducción, es académico de la Universidad Diego Portales, economista e investigador interesado, entre otras cosas, porque tiene varios intereses bien ahí choros, que de los que vamos a conversar, entre el vínculo que existe, perdón, estoy hablando muy rápido, eso porque me tomé un café recién, entre corrupción y desigualdad, que, por si ustedes no lo han notado, o si estaban en estado de hibernación, es un tema que se ha tomado a la agenda. Elton, bienvenido a Rockstars, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes bien?
Todos acá tratando de darle un poco de sentido a nuestra realidad, pero sí, yo diría que cada día un poquitito mejor.
Ya, sí, está. A veces las cosas se mejoran un poquito,
Sí.
pero sí.
Vamos a partir por lo fundamental, ya lo notaron. Tiene un pequeño acento, como otros invitados que hemos tenido, pero este es bien particular. Elton, tú naciste en Albania.
Sí, nací en Albania.
Cuéntanos un poco, porque yo te contaba fuera de micrófono que mucha gente, Albania lo ubica más o menos en el mapa, tiene algunas referencias culturales, pero no tiene muy claro. Háblanos un poco de Albania, de tu país, y cómo es tu trayectoria que te lleva primero a interesarte por la economía y luego que te trae a nuestro país.
Ya, yo nací en Albania. Cuando nací yo, Albania era un país comunista, pero comunista lo llamaban el Corea del Norte de Europa, pero era un país bien comunista, aislado, no tenía vínculo con ningún, ni siquiera con la Unión Soviética.
¿Cómo
Ni
fue
si...
crecer en un país de esa naturaleza? ¿Cómo era la conexión con la realidad externa, con lo que pasa
No hay
afuera?
realidad externa de verdad. Entonces, si uno piensa en la realidad externa, era una realidad bien cerrada. Entonces, vínculo con el mundo occidental eran bien prohibidos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo simple, escuchar los Beatles era prohibido. Entonces, si uno escuchaba los Beatles, la gente lo escuchaba en casa, escondido,
De contrabando.
de contrabando. Entonces, la gente intercambiaba casetes. Un casete de los Beatles era más caro que cualquier cosa. Entonces, se intercambiaba casetes, se copiaban la cosa. Pero el mundo, como un país tan encerrado, lo que hace el gobierno dictatorial es cerrar el vínculo con el mundo de afuera para dejar a la gente más o menos ignorante de lo que está pasando, de lo que es su vida de verdad, comparado con el resto.
Que era la estrategia comunicacional en el fondo, que tuvo parte
Exactamente.
importante los regímenes comunistas de Europa del Oriente. Yo recuerdo en algún momento anécdotas de la Unión Soviética, por ejemplo, donde pasaron una película que era Oliver Twist y lo mostraban como en la realidad occidente, la gente muerta de hambre pidiendo comida.
Exactamente.
Y de hecho ese cierre empieza a caer lentamente cuando, y yo recuerdo el momento aquel histórico porque ya tengo mis años, cuando Matías, un piloto de avión alemán, aterriza una avioneta en la Plaza Roja. Y empieza el desmoronamiento de todo ese bloque. ¿Tú te recuerdas esa época? ¿Qué edad tenías tú cuando empieza a caer?
Yo tenía 13, 14 años. De hecho, yo tenía 13, 14 años y me di cuenta, de hecho, nosotros escuchamos, era un radio, La Voz de los Estados Unidos se llamaba. Era un radio que los Estados Unidos mandaban por Europa del Este.
¿Desde Alemania?
No, creo que era de la Alemania, sí. Y The Voice of America. La gente lo escuchaba un poquito, trataba escondido, obviamente. Si los vecinos sabían que uno escuchaba eso, era difícil. Entonces, escuchando eso, yo me di cuenta por mis padres, de verdad, por mi padre. Ellos hablaban un poquito, pero hablaban mal del sistema, pero escondido. Entonces, yo escuché eso y después hubo una movilización popular bien grande. Y la gente salió en la calle, porque se dieron cuenta que en Alemania del Este había caído el sistema, en Rumania había caído el sistema, en Checoslovaquia también. Entonces la gente se dio cuenta que el sistema era débil. Entonces se podía bajar el sistema. Entonces la gente, yo también salí en la calle, tenía 14 años. Entonces no fue una revolución de verdad. Pero no fue una revolución tan violenta, porque me imagino que en esta época todo el mundo, incluyendo los militares, estaba cansado de apoyar un sistema tan represivo, tan dictatorial.
Que fueron décadas, ¿no?
Décadas, 45 años,
45
y
años.
era muy duro. Entonces, en esta época la gente se dio cuenta que todo iba a caer, y era como un momento de un día al otro, como la conciencia nacional se dio cuenta que el sistema era débil, los militares no lo protegieron y ya, se acabó así como en un par de semanas, de verdad. Pero hubo un poquito de violencia,
Murió
murieron
gente.
gente, pero no tanto como podría
Haber
haber sido.
sido. Oye, ¿y cómo se vivió ese periodo que hay justo después de la caída? Tú dijiste, fueron algunas semanas y finalmente el sistema colapsa, pero hay que rearmar un país y hay que ponerse al día con una realidad porque una parte del continente estaba viviendo una realidad diferente a la de ustedes. No solo desde el punto de vista cultural, como dices tú, los Beatles, por ejemplo, como un ejemplo de agentes culturales relevantes que estaban fuera de la discusión, sino que todo. Ciencia, tecnología, la vida, en el fondo. ¿Cómo vivieron ese proceso de ponerse al día en el fondo y de entrar de nuevo en este juego de la Europa unificada?
Entonces, esa transición, yo para mí, esa transición aún no ha acabado.
Me imagino.
Entonces, imagínate que tú vives en un país que tiene un sistema específico por 45 años y hay una generación de gente que no conoce nada más.
Culturalmente hay un shock.
Culturalmente, económicamente, en todo lo ámbito de vivir en un país, la gente no conoce otra manera de vivir. Entonces, en este momento, era un caos total. Entonces la gente no sabía qué hacer con la cosa más pequeña hasta la cosa más grande. Y un montón de gente se fueron, una cantidad grande de gente se fueron del país. dejaron el país. Hubo una inmigración grande, un flujo grande a Europa. Entonces, eso fue la gracia que Albania vive, es un país europeo al lado de Italia, al lado de otros países occidentales. Entonces, la gente tomaron botes, tomaron lo que podían, caminar, Grecia.
Era relativamente fácil moverse.
Sí.
Oye, y en el caso tuyo y de tu familia, una vez que colapsa el sistema, ¿cierto?, se resetea, por así decirlo, el país tiene que reconstruirse.
Sí.
Evidentemente, los que se quedan tienen una misión importante, que es levantar al país nuevamente. Sí. ¿En qué momento tú, a esa edad tenías 14 años, en qué momento decides, por ejemplo, que tu camino va por el lado de la economía? ¿Cómo compatibilizas este gran cambio social con tus intereses ya más de estudiante, en el fondo, que tienes 14 años?
Sí. En este momento yo pensé, ok, la primera cosa es pensar prácticamente, ¿qué voy a hacer? Yeah. Entonces, yo tenía un tío en los Estados Unidos, me invitó, me fui a los Estados Unidos.
¿A qué parte te fuiste?
A Boston primero.
¿Cuánto tiempo pasó entre que el sistema albanés colapsa y tú te vas a Boston?
4 años.
4 años. ¿Cómo fue para ti el impacto de llegar a Estados Unidos, a Boston, después de haber vivido toda tu vida en Albania, bastante cerrada culturalmente, pero con 4 años de transición en el fondo? ¿Cómo fue eso?
El proceso era muy, muy complicado y muy difícil para mí. Porque yo, imagínate, un chico que no había salido del país nunca, se va a Boston y conoce un mundo que es bastante distinto de lo que uno vive. Entonces, yo no conocía... A veces no conocía alguna cosa básica de vivir en una ciudad tan grande de 1 millón de gente, en un país de 3 millones. Entonces fue complicado integrarme. En fin, sí, me integré, pero era complicado entrar en esa sociedad, reconocer cómo funcionas, la libertad total de la gente de hablar, de decir lo que quería, de, no sé, de tener un visión del largo plazo de la vida. Eso era distinto para
qué,
mí.
Qué interesante eso, porque en el fondo, cuando uno no conoce otra forma de vida, lo que tú decías, por ejemplo, esto de la libertad, poder decir lo que uno quiera, que parece tan curioso cuando uno ha vivido en un sistema represivo, pero solo se reconoce el valor cuando uno lo pierde.
Exactamente.
Y por lo tanto, por eso que es importante resguardar esas libertades.
Sí.
Porque uno no nota que las pierde. Y por eso que es importante que uno se manifieste. Sí. Ahora, ¿tú llegaste a Estados Unidos directamente a estudiar economía o fuiste a ver qué...?
No, yo era en mi último año de colegio. Yeah. Hice mi último año de colegio en Boston y después me fui a Pensilvania, una universidad chica en Pensilvania para hacer mi pregrado.
¿Y cómo terminas de en ese periplo, ¿cierto? De Albania a Pensilvania. Sí. ¿En qué momento llegas a Chile? ¿Cómo sigue tu trayectoria luego?
Mi trayectoria. Yo viví en Pensilvania, entre Pensilvania, como entre los 4 años de universidad, hice un año en Alemania y Austria, y después volví a Pensilvania, volví a Boston a trabajar, y después me fui a Vancouver, Canadá, a hacer mi magíster en economía, y después de Vancouver me fui a Toronto a hacer un doctorado en economía, y después a
Chile. Detengámonos ahí. Hay un momento en la trayectoria de los académicos en que lentamente empiezan a definir un área de investigación que le gusta. Sí. Muchas veces uno llega de casualidad a un laboratorio, a un académico que le gustó por distintas razones, a veces casi por descarte, pero finalmente uno termina asentándose en un área que le interesa. Sí. En el caso tuyo, ¿cómo fue esa trayectoria, ya no solo desde el punto de vista personal, sino más bien de los intereses en tu ámbito de investigación? ¿Cómo se fue dando eso?
Obviamente hay un lado personal en eso. Claro. Yo vine de un país... Después que yo me fui, Albania tuvo un periodo de una guerra civil, ahora es un país muy corrupto, tiene problemas graves con corrupción y con la economía. Entonces, como uno viene de un país así y piensa... ¿Por qué algunos países son tan pobres y lo llevan tan mal y algunos no?
¿Qué gran pregunta esa?
Es una pregunta esencial. Si uno llega en esta pregunta, es una pregunta que un economista dijo, si uno empieza a pensar en esta pregunta, nunca puede parar. Es una pregunta bien fundamental de cómo se organizan las sociedades tan que... Algunas son tan pobres y tan desiguales y tan mal hechas, mal organizadas, y algunas tan bien. Entonces, es una pregunta fundamental. Entonces, viviendo de un país que tiene problemas graves, tenía problemas y aún tiene problemas graves con la organización de la sociedad, de dónde viene la economía y esas cosas, obviamente tenía como una curiosidad a tomarme un clase de desarrollo económico. un clase de macroeconomía. Y después empecé a tomar esa clase, después me di cuenta que hay preguntas que tienen otra pregunta y me fui a desarrollar un poquito, por eso que estudié el magíster y después el doctorado. Entonces quería aún más, tenía más curiosidad intelectual para tratar de ver cómo, de dónde viene esa organización humana que nos lleva a algunos países tan rico y aún algunos dices tan pobre. Entonces, como ahí empecé.
Hay algo fascinante ahí, y que por lo general cuando uno piensa en economía, piensa en números, en ecuaciones, en tratar de entender, pero hay un factor que siempre está presente, que es la naturaleza humana.
Sí.
Porque finalmente la economía funciona en base a las personas,
sí,
y las personas son complejas.
Sí.
O sea, las sociedades son complejas, y por lo tanto estamos tratando de entender la economía en el contexto de las sociedades, no en una pizarra, no en ese mundo ideal que usamos los químicos, que usan... Entonces, hay un momento en que la realidad y la naturaleza humana empieza a tener un impacto. Y yo me imagino que, en el caso de la corrupción, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la moral, con el comportamiento, con varias características de la naturaleza humana, tiene un impacto profundo en cómo funciona, entre comillas, la corrupción.
Sí.
¿Cómo lidian con eso en la economía? ¿Cómo en el fondo toman estos componentes del comportamiento humano para tratar de entender algo que viene de los números, de la macro y de la microeconomía? ¿Cómo se juntan ahí? ¿Cómo se amalgaman?
Si lo piensas de verdad, como lo piensas en manera profunda, el comportamiento humano puede ser corrupto, de verdad. Es injusto, es inmoral, pero puede ser. Entonces, me imagino, okay, para no ser tan cínico, pero todo el mundo se puede corruptir.
Claro, exactamente.
No es tan difícil.
Sí.
Alguna gente tiene un precio más alto, alguna gente tiene un precio más bajo, pero todo el mundo se puede corruptir.
Y los impactos también son distintos.
Sí, obviamente. Ah. Entonces, yo vi tanta corrupción. Yo te cuento como historias fáciles. Tú estás manejando en Albania, entonces te para un carabinero, un policía en la calle, y te dice, estás yendo a 60 kilómetros por hora cuando tú estás en 500, no, perdón, en 15.
Yeah.
Entonces, está pidiendo plata. ¿Me entiendes? Entonces, como.
Era transversal.
Era transversal.
Yeah.
Todos eran corruptos. Entonces, yo empecé a pensar, ¿cómo afecta eso en términos económicos? ¿Cuál es la ineficiencia de la corrupción? Porque somos economistas, yo pienso en eficiencia. ¿Cuál es la ineficiencia de la corrupción? Aparte de la cuestión moral, aparte de la cuestión injusta.
El costo económico para un país.
¿Cuál es el costo económico de pensar que un país es corrupto? De este momento había dos lados. Alguna gente piensa, si un país tiene para sacar un permiso de, no sé, de conducir, un permiso de construir algo, uno tiene que ir a un montón de oficinas. A veces la corrupción tiene el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Que tú pagas y te cortan el plazo.
Es más eficiente eso. Cuando hay una coima.
Es, exactamente. Pero al otro lado, obviamente, hay un costo grande. Porque si yo no pago, no hago todos los trámites, el gobierno pone trámites para controlar las externalidades que tiene un negocio.
Claro.
Polución, contaminación, esa cosa. Entonces, lo pongo para parar esas externalidades. Entonces, obviamente, si alguien no hace el permiso, vamos a tener más externalidades. Un conductor, simple. Un conductor que paga la plata y no va a... que paga el dinero y no va a la escuela para aprender cómo conducir, va a matar a alguien en la calle mañana. Entonces, es el costo de corrupción, de pagar a alguien la coima para no ir a hacer todos los trámites para sacar un permiso. Entonces, la gente iba en esos dos casos. Pero yo lo que vi es que si tú tomas datos de desigualdad y del coeficiente de Gini, del coeficiente de Gini y del coeficiente de corrupción, se ve una correlación bien fuerte entre los dos.
O sea, entre más desigualdad medida como el coeficiente de Gini, hay mayor corrupción.
Exactamente.
¿Y ese fue tu foco de interés en el doctorado en Toronto?
Sí.
Oye, ¿y qué conclusiones sacaron de ese estudio, por ejemplo?
Ok, la idea era cómo se alimentan los dos entre ellos.
Claro, porque uno puede decir qué va por delante. La corrupción produce desigualdad, o en un ambiente desigual es más fácil que emerja la corrupción.
Hubo estudios empíricos que decían, ok, algunos decían que... corrupción afecta desigualdad, otros decían que desigualdad afecta corrupción. Entonces, obviamente, yo soy economista, construí un modelo simple de ver cuál puede ser el rol de los dos entre ellos. Entonces, imagínate, es un modelo muy simple. Imagínate que un emprendedor en un país, quiere abrir una tienda nueva. ¿Okay? Hay impuestos a la renta. ¿okay? Entonces, los impuestos a la renta se le paga al Estado. ¿Okay? Imagínate que emprendedores no son todos iguales en términos de riqueza. Algunos son pobres, algunos son ricos. Para abrir una empresa, uno tiene que ir al banco, pedir un préstamo, obviamente. ¿Y el banco le daba más préstamo a la gente que tiene más plata?
Que tiene más espaldas financieras.
Obviamente, porque tiene más colateral. Y los más pobres tienen menos colateral. Y obviamente, ellos están más restringidos en pedir préstamo. Obviamente, en esta distribución, la gente que tiene menos plata tiene menos posibilidad de abrir un negocio y además los impuestos son mucho más costosos para ellos.
Claro.
¿Okay? Porque si los impuestos son muy, muy altos, para ellos la barrera es muy, claro, muy alta para entrar. Entonces, en eso metemos un oficial corrupto, ¿okay? Que le dice a uno, le dice, tú, ¿okay? si quieres entrar, si quieres pagar un impuesto bajo, ¿okay? Tienes que darme una coima.
Se te cobra una entrada.
Eso es la idea. Entonces, con eso, lo que pasa es que si uno no sabe exactamente la distribución de la riqueza en el país, ¿okay? Lo que pasa es que hay un método de screening, entre los ricos y los pobres. Lo que pasa es que los ricos tienden de pagar un impuesto más bajo porque dan coima. Y los pobres tienen de no pagar un impuesto más bajo, pagan lo oficial, claro, porque no pagan la coima. Entonces, lo que pasa en esto es que corrupción, empezamos con una desigualdad de riqueza, ¿cierto?
Sí, la aumenta.
Eso produce corrupción, porque si la distribución es mucho más apretada, es muy difícil de hacer eso. Claro. Si la distribución es mucho más amplia, que hay variancia en la distribución, si hay mucha variación en la distribución de ingresos, de riqueza, okay, hay más corrupción. Y si hay más corrupción, los ricos pagan menos impuestos, menos impuestos y son emprendedores, que eso es clave, sí, que son emprendedores. Y los pobres el pobre que tiene menos ingresos, menos riqueza, pero es inteligente y tiene la habilidad de hacerlo, no tiene los recursos para hacerlo y él sale de emprendimiento.
Claro.
Lo que pasa, eso vínculo entre los dos se fortalece. Entonces, más corrupción, más desigualdad, más corrupción. Entonces, eso no es una dirección causal, claro, de un lado. Son los
Hay
dos
sinergia
que,
entre ellos.
Eso, que se alimentan entre ellos y tienen un feedback loop que empieza a aumentar.
Es fascinante porque hay otras externalidades. Por ejemplo, el Estado recibe menos dinero de impuestos.
Exactamente.
Porque hubo un beneficio de la coima en ese caso.
Exactamente.
Por tanto, hay varias dimensiones en las que esto se afecta. Pero si tú, por ejemplo, fueras un ser omnipotente,
sí,
y dice Elton puede acá manipular, ¿qué preferirías hacer? ¿Disminuir la desigualdad o disminuir la corrupción? ¿Qué crees que tendría un mayor impacto en este sistema que tú has descrito, donde hay sinergia, donde no hay necesariamente uno que vaya delante de otro, pero si pudieras frenar un poco uno de los dos, ¿dónde crees que sería más beneficioso intervenir? Por ejemplo, ¿poner penas de cárcel súper fuertes para la corrupción o tratar de hacer que el país sea menos desigual buscando que con eso la corrupción disminuya?
Ok, yo empezaría con corrupción. Veamos, si ves todos los índices de Chile, por ejemplo, el país no es tan corrupto comparado con el resto del mundo.
Claro.
Entonces, la corrupción en Chile es baja. Ahora, si yo pienso en desigualdad, cuando hay desigualdad grande, para mí personalmente, mi opinión, es que hay algo detrás, una fricción en el mercado,
claro,
que produce esa desigualdad. Porque uno no puede pensar que los chilenos, como en plan básico, son distintos a los, no sé, los españoles.
Claro. ¿Entiendes? Tenemos todo un origen bien común en América
Entonces,
Latina.
Entonces, como si uno piensa que la desigualdad en España es baja, es mucho más baja, y en Chile no, o que hay algo en el mercado de laboral, en el mercado de emprendimiento, en cualquier cosa que produce esa desigualdad, porque los chilenos no pueden ser distintos a los españoles en un plan como humano.
Exacto.
Obviamente hay instituciones que producen eso, pero las instituciones son distintas. Entonces hay una fricción. Entonces, si yo veo la desigualdad, la veo como una forma de un señal de ineficiencia de algo,
claro,
en el mercado.
Oye,
para mí la corrupción es una forma de ineficiencia.
Y por lo tanto podríamos atacarla.
Exactamente.
Oye, tú has escrito un periplo súper interesante. Albania, Boston, Pensilvania,
Vancouver,
Vancouver, luego Toronto, con pasos por Austria y Alemania. O sea,
sí.
un viaje impresionante, pero siempre en el hemisferio norte.
Ah, sí, eso es verdad.
Oye, ¿y en qué momento atraviesas Chile acá? Y me llama particularmente, yo te lo dije fuera de micrófono, me llama particularmente la atención porque tú hablas un muy buen castellano.
Gracias.
Yo conozco gente que lleva en Chile, gringos que llevan en Chile décadas y hablan todavía súper marcado el acento. ¿Cómo aparece Chile en el mapa? Imagino que al terminar tu doctorado, pero cuéntanos cómo aparece Chile y cómo decides venirte al otro lado del mundo, luego de haber pasado siempre, ¿cierto?, en el hemisferio norte, y venirte a este. ¿Qué te pareció interesante ese desafío y cómo fue el cambio cultural nuevamente?
De hecho, para mí el cambio cultural de este América del Norte a Chile es grande, pero de esta Albania a Chile no tanto.
O sea, somos más parecidos
Somos más
al.
parecidos a la Albania. Como el clima es mediterráneo, la gente es un poquito más abierta, más.
Sí, el gringo, el canadiense es un poco más frío, más.
Es más difícil conocer gente. En Canadá la gente son amables, entonces es más fácil. Pero yo creo que Chile tiene esa, es como un poquito más latino comparado con el. Entonces, como la diferencia entre Albania y Chile es obviamente grande, son dos culturas
Sí,
totalmente
distinta.
distintas, pero es más parecida en términos de cómo se arregla la gente, cómo habla.
¿Qué año llegaste a Chile tú?
2013.
2013. ¿Cómo fue el instalarse en Chile como investigador en esta área? ¿Y qué preguntas comenzaste a hacerte una vez que te instalas como académico y que empiezas a desarrollar como un investigador independiente?
Es difícil cuando uno termina el doctorado. Es como antes tenía como un supervisor
Claro.
que era mi profe, que me daba como
Una
una
guía,
guía. Sí,
sí.
ahí estás solo.
Sí.
Ahí uno queda solo y después los primeros 2 años de verdad son un poquito di difícil,
Sí, eso es
porque
duro.
uno está tratando de buscar cosas de hacer y además yo estaba en un país que no conocía el idioma, no conocía a nadie, entonces era difícil, los primeros 2 años era muy difícil en instalarme en Chile, en plan personal, y también en plan profesional, académico. Pero uno después habla con gente, va a conferencias, va a lugares distintos, habla con gente sobre historia, sobre sujetos distintos, y después uno arma como un propio agente de investigación.
Claro.
Entonces es difícil encontrar, en inglés sería encontrar tus pies en
Claro, sí.
este rollo, pero después uno se arma. Pero los primeros años son difíciles.
Oye, y entre paréntesis, ¿has vuelto a Albania de manera regular
Sí,
este
sí.
tipo?
Regular no, casi cada año, pero no, el año pasado no me fui, este año no.
¿Cómo has visto ahora que con una perspectiva distinta, luego de desarrollarte como académico, con más edad desde que te
Sí.
fuiste, cómo has visto tu país? ¿Cómo lo ves en el futuro?
Ah, es un país que tiene un montón de problemas gubernamentales. Entonces, ahora pasan cosas distintas, pero lo que veo que es un país, lo que veo que es un ca país capturado por una élite corrupta. Eso sí.
O sea, un
Entonces,
grupo pequeño
un
que domina las decisiones del país y que además son corruptos.
eh, un país, entonces es su visión política para mí es guiada por corrupción.
Hay un problema entonces
Es
radical.
radical.
Perfecto.
Es radical. Entonces, para mí, alguna parte del país trata de salir de eso, algunos políticos tratan de cambiar la cosa, pero es muy capturado. Eso como se llama state capture,
Sí, la captura del Estado.
la captura del
Sí.
Estado. Entonces, es difícil. Es muy difícil que uno sale de este mal equilibrio.
Interesante porque nuestro país, por su historia, un país relativamente pequeño, somos 17 millones de
Sí.
habitantes, mucho más grande que Albania, pero en el contexto latinoamericano, Chile es un país
Sí,
pequeño.
sí.
Chile es un país rico, tiene
Sí.
el ingreso per cápita
Sí,
más alto de
sí.
la región, cerca de 25 mil dólares, pero cuando uno mira la media del ingreso, es baja, es
Sí.
de 400 mil
Sí.
pesos al mes.
Sí.
Por lo tanto, es un parámetro un poco mentiroso, por así decirlo. No
Sí.
representa la realidad de la mayoría de las personas.
Sí, parece que en Chile, perdón.
Sí.
Sí.
Y por lo tanto, también está esta misma percepción de que es un país que está capturado por una élite, tal vez no corrupta, pero una élite que tiene una agenda propia. Insisto, no es que sea una élite corrupta per se, pero tiene intereses que van por su lado, ¿no? En ese sentido, uno puede encontrar ciertos paralelos. ¿Cómo has desarrollado en este contexto, pensando en la realidad de Chile, tu línea de investigación ahora?
Ahora yo estoy Ahora estoy trabajando más en cosas de mercado financiero, mercado bancario, mercados que son más vinculados con bancos, con dinero, esas cosas. Pero a volver a tu pregunta, entonces, como hay de verdad en Chile, hay la distribución de ingresos, hay un montón de gente que vive justo arriba de la pobreza. ¿Okay? Entonces, hay un montón de gente que vive la distribución, porque uno dice que la pobreza de verdad en Chile es 15%. Claro. Sí, es baja, ha bajado un montón. Ha mejorado un montón.
De 40 al 15
entonces,
en 20
años. Entonces, es un milagro lo que ha pasado. Pero la cosa es que aún hay gente que vive al lado de la pobreza.
Que está a una tragedia familiar de irse a la pobreza.
Exactamente. Entonces, hay mucha gente que son en una situación económica precaria. Claro. ¿Okay? Hay un shock negativo que te viene y ya estás.
Claro, o sea, no eres pobre, pero te quedas sin pega un mes y te afecta la pobreza.
Estás al lado de la pobreza. Entonces, esa gente, para la sociedad chilena, esa gente son los que son importantes. Y en el largo plazo, ellos, la distribución, el país, la organización de la política de ese país, tiene que enfocarse a sacar a esa gente.
A llevarlos más lejos de la pobreza.
Exactamente. Eso significa dos cosas. En el corto plazo, aumentar el safety net, la red de apoyo del Estado, si en manera de salud o otra cosa. O aumentar, y en el largo plazo, a bajar la ineficiencia que hay en el mercado, que es un poquito oligopolio.
Sí, exactamente. Hemos discutido un montón.
Sí. Entonces, hay alguna cosa que uno ve en Chile que son un poquito raras. Entonces, tú llegáis en Chile, entonces yo llegué de Canadá, pero era albanés, y la gente te pregunta en cuál colegio estudiaste. Entonces, es algo muy raro. Entonces, ¿por qué me preguntas? Yo preguntaba, ¿por qué me preguntan eso? Y parece que eso es importante para tu clase social en Chile, y clase económica.
Bueno, eso es tremendo, porque de hecho, ahora en La Moneda, la mayor parte de la gente que está ahí viene de 7 colegios y 2 universidades. Sí. Lo que muestra un poco esta enorme segregación que hay en Chile con una élite muy potente. Sí. Ahora, hay algo que me llama la atención. Hemos conversado con respecto a la relación que existe entre desigualdad y corrupción. Sí. Y tenemos claro a partir del índice Gini, por ejemplo, que Chile es un país profundamente desigual. Es más desigual de todos los países de la OECD.
Hay dos.
Chile y México, ¿no?
México y Sudáfrica son más desiguales.
Más igual que Chile. Sí. Pero estamos ahí en el top 3.
Sí, en top 3, sí.
Sin embargo, tú nos comentabas que a pesar de eso, Chile era un país todavía poco corrupto. Sí. Pero a partir de lo que tú sabes, uno podría proyectar que tal vez vamos en camino a convertirnos en un país más corrupto si es que no hacemos algo al respecto.
Sí, obviamente.
¿Dónde estamos parados ahora?
Parece, para mí, que soy economista, para mí el mercado laboral y el mercado de bienes son poco competitivos.
¿En qué sentido? Cuéntanos en qué se refleja
eso. Ok, entonces, imagínate que hay un estudio de Seth Zimmerman que se publicó en American Economic Review hace un par de años, que decía que el determinante más importante en Chile para tus ingresos es tu colegio.
No puede ser.
Es un estudio empírico. Entonces, y los colegios, ¿cómo se llaman en Chile? ¿Tradicionales?
Sí, tradicionales o de elite. Sí.
De elite son lo más importante. Entonces, eso no puede ser, no puede pasar a un país.
No, porque no hay mérito ahí.
No, puede ser que haya un poquito de mérito, pero no puede ser tan meritocrático. Que me imagino que donde estudiaste colegio es tan importante para tu vida económica y social. Entonces, ahí hay algo que está pasando que aún yo no lo entiendo muy bien, pero me imagino que hay algo profundo o que es económico, que es el mercado no está tan abierto a todos los estudiantes, pero que hay también un feedback loop. La gente que tiene recursos manda a sus hijos
a colegios caros.
La gente que no tiene recursos manda a sus hijos a colegios públicos. Y cuando manda a sus hijos a colegios públicos, hay menos recursos para colegios públicos y tienen peor educación y ellos tienen mejor educación. Entonces, en este caso, la divergencia entre los dos es muy grande. Entonces, uno tiene que empezar un poquito en recursos públicos para mejorar la calidad de instituciones públicas que, no sé, por ejemplo, hay otro estudio, porque yo siempre hablo de estudios, el test de PISA que hacen en la OECD. Entonces, decían, no sé si me acuerdo los números bien, los 10% más ricos en Chile tienen el mismo resultado, casi lo mismo resultado que los 30% más pobres en Canadá. Entonces, no solo hay una divergencia en, en calidad en Chile.
Sino que
Chile,
la élite además,
no tiene una adecuación tan, tan grande comparado con. Entonces, hay una brecha allá que no sé cómo.
Eso me hace pensar que sencillamente es una cuestión cultural, porque pasa mucho en los trabajos, sí, cuando llega el currículum, y yo he escuchado, cuando alguien lo conoce, fuimos compañeros de colegio. Como que eso tiene un peso mucho mayor que tu trayectoria académica, como que da lo mismo si hiciste un doctorado y fuiste un buen alumno, porque si nadie te conoce del colegio, por ejemplo, puede que no te pesquen. Sí. Pero si alguien te conoce, ¿y qué tal es? Y como que eso importa mucho más. Sí. Pero tengo la sensación de que puede ser cultural, sobre todo lo que tú dices. O sea, nuestra élite intelectual es bien mediocre al final. Y por lo tanto, no se explica que ellos necesariamente les vaya bien. No hay un valor per se. Tiene más que ver con otro tipo de cosas.
Dos cosas. La élite intelectual de Chile no es tan mediocre porque algunos se fueron a estudiar afuera. Entonces, como hay un élite intelectual en Chile que es bien fuerte, pero en el promedio puede ser así.
Claro,
otra cosa es, si lo piensas del lado económico, entonces si la distribución de conocimiento del capital humano en Chile es tan variada y tú no conoces a la persona y lo quieres contratar, lo mejor señal que tienes es dónde se fue al colegio. Si se fue al colegio bueno, el señal es muy bueno. Pero eso significa que el resto que no se fueron a este colegio tiene un capital humano bien mal. Entonces, lo que importa para que uno salga de este feedback loop entre los dos es aumentar recursos en la distribución del resto. ¿Me entiendes? Entonces, la idea es que la distribución es tan variada que la gente encima de la distribución gana un montón por ser encima, sí. ¿Me entiendes? Porque el resto son muy altos en términos de capital humano relativo al resto. Entonces, por eso que los ingresos son tan dispares. Porque obviamente si tú estudiaste, no conozco los colegios tradicionales, no sé los nombres.
El verbo divino, por ejemplo.
Si tú estás allá, ya tienes tu camino.
Y la gente sabe eso y por eso se esfuerza por ponerse así. Y los colegios... Fíjate que pasa algo curioso. Yo estudié en la Universidad Católica y yo tenía compañeros que me decían que sus papás estaban felices de que hubieran entrado a la universidad porque pagaban menos en la universidad que en el colegio. Sí. Y yo no lograba entender cómo un colegio podía costar más que la Universidad Católica, que tenía bibliotecas gigantes. Y ahí se nota eso. En el fondo, el colegio es conocido que es un proxy de buen futuro.
Sí.
Y por eso, para mucha gente, el esfuerzo de pagar un buen colegio no es por la calidad de la educación, es por los contactos, es por la red de contactos.
Además, es por no salir fuera. Entonces, si no estás, es costoso.
Exactamente.
Entonces, tiene que pagar para entrar a dar algo, a estudiar algo, no porque es tan bueno, es porque la alternativa es tan mala.
De hecho, hay una discusión ahora en Inglaterra para cerrar los colegios públicos, los colegios privados como el Eton, los últimos 20 ministros han salido del mismo colegio. Sí. Y hay una discusión social muy interesante en Inglaterra ahora porque dicen, ¿sabes qué? Esto que estamos haciendo hace que se perpetúe este modelo.
Sí.
Y por lo tanto tenemos que eliminar, y se está discutiendo, ojo, en Inglaterra, que no es un país particularmente, se está discutiendo eliminarlos como una forma de contribuir un poco a que la educación pública equilibre la balanza.
Pero volvemos a la libertad.
Claro, exactamente.
Entonces, para mí eso es quemar la libertad a alguien.
Por lo tanto,
si alguien quiere que mandar sus hijos a un colegio privado, vale.
Por lo tanto, la solución, ¿cuál sería? Reforzar la educación pública.
Eso. La idea, por eso que digo, yo viví en Canadá hace años, y ese problema de mandar tus hijos a un colegio público no era un problema.
Exactamente.
La gente lo manda
porque la calidad era buena.
Entonces, después te vas a la Universidad de Toronto, que es la universidad elite del país, y está lleno de gente de todos lados.
¿Y sabes qué tiene una consecuencia? Lo que tú dices, esa heterogeneidad hace muy bien para uno.
Sí.
Para conocer otras realidades. En el fondo, no conoces solo a los que vivían en un lugar y que fueron todo el mismo colegio. Conoces gente de otras realidades, lo que enriquece tu visión del mundo, que entender es algo que ha faltado ahora en la moneda. Hay una visión del mundo que es muy restringida. Sí. Oye, es fascinante lo que estás haciendo tú de tratar de entender esta relación. Desde tu posición como académico y de las cosas que has logrado averiguar de nuestro país, ¿cómo vislumbras el futuro de esta relación que existe entre la desigualdad económica y la corrupción? ¿Cómo lo ves tú a partir del punto en que estamos ahora?
Es, como dicen, es muy, muy difícil predecir, especialmente cuando hablamos del futuro. Pero Es un poquito, es un, depende de muchas cosas. Depende cómo reacciona la clase política y la clase intelectual al crisis del país de ahora. Entonces, obviamente, la desigualdad que hay ahora es, obviamente, es algo que es un señal de algo mal que está en la organización de Chile como un país. Puede ser algo eficiencia o lo que hablamos antes. Pero en el futuro depende de cómo es el relato de la clase política al futuro estructural del país. ¿De qué estoy hablando? Mejorar la educación pública. Pronto. Es urgente. Entonces, es algo para mí que puede aumentar mucho la igualdad en este país.
Porque en el fondo, claro, como dices tú, si invertimos en una educación pública de calidad, que la gente esté segura que sus hijos van a ser, ¿sabes qué? En vez de pagar esta millonada en un colegio privado, mejor voy a tirarlo a este colegio público con una buena educación, lo que además va a ser más universal, va a haber gente de realidades distintas, lo que eventualmente en el tiempo, esto no va a pasar en un año, va a ser que la desigualdad empiece a achicarse un poco, ¿cierto? Va a dejarse de tener esta relevancia casi sagrada que tiene un buen colegio. Sí. Y ese probablemente es un camino que deberíamos aprovechar de reforzar. La importancia que tiene la educación pública de calidad.
Además, el mercado laboral tiene que ser más competitivo.
Y eso es como porque, como tú decías, hay mucho oligopolio en Chile. Hay una persona que es dueño de muchos negocios distintos. Por lo tanto, tenemos un empresario en Chile, por ejemplo, que es dueño de un canal de televisión. Que es un pésimo negocio. Claramente no está ahí por el dinero, está ahí porque es una opinión distribuida a mucha gente. ¿Cómo en un país que tiene una élite económica tan chiquitita uno puede entrar a hacer que haya más competidores?
Los competidores llegan por ideas. Entonces, imagínate que tú eres emprendedor y tienes una idea, no sé, de la economía digital.
Dale.
¿Ok? Los emprendedores empiezan a darse cuenta que hay como una oportunidad de hacer plata en algún lado de la economía digital y empiezan así. Y así se quiebra un poquito el techo que existe en este país de entrar en la clase, en la clase emprendedora. Entonces la idea es que si crees una clase una clase media bastante grande, de ahí van a salir y entrar otros al alto ingreso del país. Ahí cambia un poquito la percepción de la alta de la gente que vive en alto ingreso. Ahí hay más mezcla, porque obviamente si hay 10 personas que son, no sé, lo más rico y amplian entre ellos, no hay mucha diversidad de opinión.
Exactamente, hay una visión del mundo que tiene
sesgada. Si tú ves, por ejemplo, si tú ves los 10 más ricos de los Estados Unidos, son gente que son self-made.
Exactamente, son bien hechas. No son herederos.
Eso. Entonces, como esa gente tiene visiones distintas, hay una discusión de ideas. Entonces, hay más diversidad de opiniones, me imagino, entre ellos. Entonces, eso viene por desarrollo económico. Es que la gente, emprendedores chilenos, que entran y tratan de crear algo de valor en su propio ámbito, que quebran un poquito
este desequilibrio. Qué interesante, son dos cosas que no son tremendamente complejas.
No.
Reforzar educación pública de calidad, de tal forma de aumentar la posibilidad de éxito independiente de donde uno venga, y tratar de apoyar más a los emprendedores que con un pensamiento disruptivo pueden generar negocios nuevos que traten un poco de achicar esto. En la posición en que estás ahora, ¿cuáles son las preguntas desde el punto de vista de la investigación que te gustaría abordar, teniendo en cuenta, por ejemplo, esta crisis? ¿Dónde está tu olfato? Y dice, me parece que acá puedo hacer algo interesante, porque ya hablamos de desigualdad y corrupción, hablamos de esto, de la importancia de la educación, esto sorprendente de los colegios, pero pensando en Elton Rusia, ¿cierto? Y sus preguntas, ¿qué preguntas te estás haciendo ahora que
vinculado con Chile?
O con tu investigación, no necesariamente
me enfocaba. No, pero yo estoy ahora estoy trabajando en cosas un poquito distintas, como que uno investigador siempre harto interés. Entonces tengo un paper que estoy trabajando sobre el sistema bancario y donde viene este vínculo entre dinero e inflación. Tengo otro proyecto que son más mercado financiero, de dónde viene cuál es la fuente de liquidez y esa cosa. Pero vinculado con Chile, yo creo que es muy importante. Para mí sería un proyecto grande, tendría el tiempo y tendría la plata, los recursos. Me han dicho que no se puede decir plata.
No se puede. Acá puedes decir. Muy mediocre. Acá puedes decir lo que quieras, no tenemos problema.
Vale. estaba pensando, yo pondría un montón de esfuerzo en de verdad medir el progreso histórico de la desigualdad en Chile. Empezando en los años
Donde haya buenos datos, en el fondo.
Donde hay datos, y medirla, medir cómo de verdad desigualdad de ingresos y desigualdad de riqueza. Porque son dos cosas distintas. Desigualdad de riqueza es un
lo patrimonio.
Uno, es lo que uno tiene en su bolsillo, claro, en su banco, en su cuenta bancaria, y lo que desigualdad de ingresos es lo que gana uno. Uh-huh. Entonces, la desigualdad en Chile de ingresos es alta, pero, no, sí, claro, pero la desigualdad de riqueza es mucho más alta.
Sí.
Entonces, para mí es, si uno lo tomaría desde el punto de vista de un historiador económico, claro, para mí sería muy interesante ver el vínculo entre desigualdad económica y riqueza, claro, o ingreso, el vínculo con eso, con quebradas de democracia en Chile.
Con crisis.
Con crisis. Porque me imagino, tengo la impresión que hay una correlación ahí que puede ser bastante interesante a investigar, pero es un proyecto, sería un proyecto de largo plazo.
Oye, Elton, y ahora desde el punto de vista más personal,
sí,
¿tú te proyectas en Chile durante un buen plazo? Sí. ¿O has pensado tal vez volver a Albania, no sé, en tus planes a cómo instalarte como investigador, o no están las condiciones todavía como haber pensado?
No, en Albania no. No, yeah, no están las condiciones. Pero obviamente un economista académico tiene la opción de ir en cualquier lado. Claro. Uno puede ir a Europa, Estados, sí, Unidos, Australia, China, mm, lo que sea. Por ahora estoy bien en Chile. Me gusta el ambiente, me gusta la gente, me gusta, mm, vivo en el centro, está bien, hay una vida social y sociocultural bastante, bastante amplia. Entonces, pero obviamente si los disturbios de ahora siguen siendo peores, obviamente la gente va a salir del país.
Sí, claro. Oye, y pasando a otro plano, en nuestro país existe una desconexión, diría yo, mm, relativamente importante entre el mundo académico y los tomadores de decisiones.
Sí.
Muchas veces porque nosotros, los académicos, no sabemos muy bien cómo conectarnos con los tomadores de decisiones, y a veces porque los tomadores de decisiones no están dispuestos a escuchar al mundo académico. ¿Cómo ves tú, desde la UDP, por ejemplo, mm, ese vínculo entre la academia y quienes finalmente deciden qué cosas efectivamente se hacen? Mm. ¿Hay notas que haya un conducto a través del cual uno puede canalizar los papers, por ejemplo, las presentaciones en Congreso, mm, que son un poco áridas, mm, y hacérselas llegar a quienes eventualmente pueden hacer algo al respecto?
Yo soy parte de un Milenio, Instituto Milenio, que se llama Marketing Perfection Public Policy, el MIP. Claro. Es un Instituto Milenio de Chile. Entonces, uno de los propósitos del Instituto Milenio, que está basado en la Universidad de Chile, en, mm, BUCHEF, es difundir informaciones de los, ah, académicos al pueblo general, a los políticos, mm, a lo que sea. Entonces, siempre tenemos un gazette que ponemos cada dos veces al año.
Perfecto.
La gente escribe artículos. Hemos escrito artículos sobre desigualdad, conflicto mapuche, la AFP, sistema, uf, todo. Pero el problema es que está allá, la discusión está allá. Lo hemos hecho abierto, está en sitios web, claro, lo he mandado a todos lados. No. El problema es que a veces los políticos... No. Los políticos tienen otras restricciones políticas.
Claro, tienen una agenda. Que
tú le puedes decir la verdad, pero la verdad es puede ser que a veces no es conveniente. No sé, pero es...
No es cierto.
El rol de un académico es decir la cosa como lo vea.
De hecho, da la sensación a veces que es mucho más probable que los cambios basados en el conocimiento, mm, vengan desde la ciudadanía.
Sí.
Es decir, que la ciudadanía presione, como, sí, está ocurriendo ahora... Sí. Cuando el conocimiento logra difundir, y por eso es tan importante que las personas se informen al respecto.
Exacto.
Porque finalmente los que votamos somos nosotros.
Sí.
Y si los votantes están informados, tienen información de buena calidad, uh-huh, y pueden acceder a lo que tú decías, es mucho más probable que puedan exigirle a las personas que eligen,
sí,
que sigan ese camino. Como tú decías, los políticos tienen agenda.
Sí.
Y muchas veces la realidad puede ser incómoda, mm, no gustarme mucho, y por lo tanto sencillamente elijo no verla.
Sí.
Y por lo tanto tenemos un desafío grande, que es incorporar estas visiones desde la academia, pero a mi entender va a ser muy importante el rol que los propios académicos tienen difundiéndola a la comunidad,
sí,
que finalmente con esta herramienta puede exigirle a esos tomadores, mm, de decisiones que sigan cierto camino, en este caso un camino que asegure, mm, que no caigamos en este vínculo, en este loop fuerte,
sí,
entre la desigualdad y la corrupción, porque estamos ahí. Chile, claro, es un país desigual.
Mm.
Tal vez no es tan corrupto todavía, pero los estudios sugieren que eventualmente la desigualdad es un motor para la corrupción y, por, mm, lo tanto, debemos evitar, mm, caer en eso.
Sí.
Ciertamente me parece que es una temática tremendamente interesante, particularmente contingente por lo que está ocurriendo en el país. Y con muchos desafíos, como decías tú, reforzar probablemente la educación pública, mm, y tratar de hacer que quienes puedan tener buenas ideas de negocio tengan acceso a completarlo. Particularmente en ese caso de los emprendedores, por ejemplo, ¿qué medidas se podrían tomar para apoyarlos? Porque no solamente dinero, ¿cierto?
No.
¿Qué otro tipo de medidas pueden existir a nivel del Estado, por ejemplo, para apoyarlos?
Mira, hay ok, emprendedores chicos tienen... Yo pensaría que el sistema tributario tendría que ser un poquito más progresivo.
Perfecto.
Ok, progresivo. Entonces, obviamente, si tú vives... Pero esa ley de la educación pública es muy importante, porque ahí, de ahí vienen los trabajadores, de ahí vienen toda la gente que trabaja en empresas chicas, pymes, claro, como se dice en Chile. Entonces, en este caso, como apoyar como un contrato social que sea un poquito más fuerte del bajo... Porque Chile en esta época apoya un montón a los emprendedores.
Yeah. Se ha valorado.
Sí, se ha valorado. Hay Corfo, hay esas organizaciones que ayudan a darle apoyo a los emprendedores. El problema es que no salen. No hay.
Hay que madurarlos, tiene que funcionar como una empresa.
Entonces, convertirse en valor. Para tener como un ámbito vital, intelectual y de ideas, de emprendimiento, tienes que apoyar un poquito el chileno promedio, claro, que salga del colegio, salga de la universidad con más ideas, con una educación más corriente, más herramienta. Entonces, de eso, los emprendedores son chilenos, van a salir de este país. Claro. Entonces, obviamente, no pueden ser los 1% que tienen la herramienta para ir a colegio bueno, a la universidad buena. Entonces, para aumentando eso, porque Chile de verdad tiene si lo digamos en verdad, el gobierno lo ha hecho bien para apoyar los emprendedores. El problema es que de dónde van a salir.
Claro, de dónde vienen.
No son míticos. Son gente que
viene... Es generación espontánea. Es gente de carne y hueso común y corriente que tiene problemas y qué sé yo. Pero de ahí tienen que venir.
De ahí vienen. De ahí
vienen. Oye, ha sido una conversación extraordinaria. Y se nos pasó así la hora.
¿En serio?
Son las 12:57. Fue una conversación entretenidísima sobre un tema además muy contingente. Elton, te queremos dar las gracias porque ha sido una conversación tremendamente amena, muy informativa. Imagino que para todo el mundo ha sido tremendamente entretenido escuchar sobre este vínculo, que se hace investigación en Chile sobre esta relación que existe entre la desigualdad y la corrupción, que parece ser un desafío gigante, con varias lecciones relevantes que tienen que ver, por ejemplo, con reforzar la educación pública, algo que no parece tan complicado, que no es como una utopía pensar en que el Estado debería ser capaz de garantizar que las escuelas públicas den educación de calidad de tal forma que quienes pasen por ahí tengan tanto acceso a las oportunidades como a otras personas, que finalmente eso va a conseguir hacer que el país sea un poco menos desigual y como hemos aprendido ahora, eso se relaciona de manera negativa con la corrupción. Entre un país, entre más igual es, menos corrupción eventualmente va a haber y por lo tanto deberíamos aspirar a eso. Elton, te queremos dar las gracias por haber venido a Rockstars aquí en TX Radio.
Gracias por invitarme.
Les recordamos a todos que Elton Dusha es académico, economista de la Universidad Diego Portales. Además, es investigador del Instituto Milenio.
Milenio MIP.
Del MIP. Así que pueden buscarlo, lo pueden googlear, pueden ver las investigaciones que están haciendo tanto Elton en el UDP como el Instituto Milenio para que se enteren de las cosas interesantes que están ocurriendo en nuestro país en este ámbito. Son las 12:58. Muchísimas gracias, Elton. Y nos vamos, como siempre, con música aquí en rockstardetxradio.com. Voy a elegir hoy día Audioslave, de las que me mandaron.
Qué bueno.
¿Ya? Ah, no, perdón, me equivoqué. Mira, estoy totalmente perdido. Estaba mirando la pauta de ayer. Ya, nos vamos con Sex Pistols. ¿Ya? Este se llama God Save the Queen. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.